como les decía, vamos a hablar de esa nueva norma, las propuestas también que hay en torno al tráfico, a la obtención del carnet de conducir, a la tasa de alcoholemia. Vamos a hablar con Carlos Comendador, director de Autoescuela Cabrera. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal?
Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, hay novedades y hay propuestas sobre la mesa. Una de estas normas se refiere a la tasa de alcoholemia, ¿no?
Sí, a ver, hay novedades y todas vienen a raíz, bueno, pues de una problemática que creo que ya cada vez somos más conscientes, que son los lamentables siniestros de tráfico que se producen en nuestras carreteras y el innumerable número de víctimas mortales, de fallecidos y heridos graves que se producen en las carreteras de nuestro país. Por dar un dato para que la audiencia se vaya centrando por dar el motivo de toda la modificación a la que nos acercamos en este año en materia de tráfico, el año 2023 se cerró con 1.800 fallecidos en las carreteras de nuestro país y con 9.265 heridos. Es decir, son unas cifras pues que lamentablemente, bajo mi criterio y la opinión de los que nos dedicamos a la seguridad vial y nos movemos en este mundillo, pues son inaceptables, ¿no? Entonces, pues hay que ir a una mejora, hay que ir a buscar la estrategia de seguridad vial 2030, lo que busca, hay un eslogan que busca cero accidentes, y realmente eso es una utopía, porque el siniestro de tráfico es difícil que no se llegue a producir y erradicarlo del todo, pero lo que sí se intenta buscar es que lleguemos a cero víctimas mortales en la carretera y cero lesionados de gravedad, ¿no? Entonces, todo eso quizás es la motivación y la inspiración a la que se lleva el hecho de modificar normas y leyes de tráfico. Yo llevo mucho tiempo dedicándome a esto, tú lo sabes muy bien porque nos conocemos,
sí. Y
he dicho en innumerables ocasiones, he dicho hace mucho tiempo, opinión particular mía, digo, llegaremos a ver en España la tasa legal de alcohol de 0,0. Y me he equivocado por muy poquito. Y supongo que no hemos llegado, no, la ley la no se atreven a implantar el 0,0 como tasa máxima legal, porque el alcohol en nuestra sociedad y en nuestra forma de vivir está muy muy presente, ¿no? Pero sí que ya pasado 10 de octubre, creo recordar que fue la fecha, en el Parlamento se aprobó la reducción de la tasa de alcoholemia a los 0,010 miligramos por litro de aire expirado. Date cuenta que es una bajada muy drástica. La tasa máxima legal que tenemos hoy en día en España son los 0,25 miligramos por litro, y en el momento en que entre en vigor esta ley, que digo, ya está aprobada en el Parlamento, pero ahora se dará paso a la modificación de los distintos reglamentos que regulan las leyes de tráfico y seguridad vial, pues descenderá a los 0,10 miligramos por litro de aire expirado. Como digo, la que tenemos actualmente es 0,25, los nobles son 0,15 y vamos a llegar a los 0,10. 0,10 y 0,0 es decir lo mismo. Es decir, el 0,10 miligramos por litro de aire expirado es, como digo yo vulgarmente, oler una cerveza y estar dando positivo. Y pienso, en mi opinión particular por lo menos, es que debe ser así. El alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades, afecta a nuestra capacidad y como conductores, pues el hecho y la acción de conducir es una acción voluntaria, pues si se bebe, pues que no se conduzca, ¿no? Porque lamentablemente el riesgo no es solo para nosotros, sino que lo compartimos con el resto de usuarios de la vía. Y como digo, pues ahora se dará paso a la modificación de los distintos reglamentos que regulan la ley de tráfico y iremos a esa tasa de 0,10 miligramos por litro de aire expirado.
Totalmente, Carlos. Y además la recuperación de esos puntos o de ese carnet, en caso de que haya retirada del carnet, va a ser diferente también, ¿no?
La detracción de puntos ahora mismo no tiene modificación, no tiene prevista modificación, es la misma detracción que existe actualmente. Habrá que establecer el baremo desde los 0,10 a los 4 puntos o a los 6 puntos, que eso lo regularán cuando se modifiquen los distintos reglamentos, y la tasa máxima que implica delito contra la seguridad vial En la actualidad están los 0,60 miligramos por litro. Como digo, de eso todavía no hay nada. Habrá que ver cómo se modifican los distintos reglamentos y las distintas leyes y ver cómo se hace el baremo. Pero la retirada de puntos pueden ser 4 o 6 en la actualidad, en función de la tasa de alcoholemia que se arroje, y a partir de los 0,60 miligramos por litro de aire expirado, que pasaría a tipificarse, que lo recoge el Código Penal como delito contra la seguridad vial, y llevaría un procedimiento penal. La actualidad está así. Como digo, pues intuyo que los 0,60 no tendrá, y eso es opinión particular mía, no tendrá modificación, porque eso está en el Código Penal, pero el hecho de traer 4 o 6 habrá que establecer, la ley tendrá que establecer los distintos baremos. Pero yo siempre digo, muchas veces digo, que cuando hablamos de sanciones de tráfico nos preocupa mucho la retirada de puntos, la retirada del permiso de conducir, y no deberíamos centrarlo tanto ahí y centrarlo un poco más en la vida de las personas, ¿no? En que somos nosotros los que estamos ahí, que es nuestra vida y es la de los demás, y no tener miedo, o intentar por lo menos inculcar a la sociedad eso, no tener miedo a la sanción, sino hacer entender que como digo, el hábito de conducir es voluntario, y que si conducimos bajo los efectos del alcohol voluntariamente estamos aceptando un riesgo que es inaceptable, sí, que no deberíamos aceptarlo, y que además lo compartimos con el resto de usuarios.
Así es. Hay nuevas normas y propuestas sobre la mesa, como decíamos. Una se refiere también al casco, los guantes en motocicletas, si podemos conducir con el carnet B una motocicleta de 125. ¿Cómo va a ser esa modificación?
Claro, a raíz de todo esto ya se va a aprovechar para modificar distintos aspectos de toda la normativa responsable de la seguridad del tráfico, y hay cambios que se van a introducir que afectan a los permisos de conducir, a distintas indumentarias, a la forma de obtener permisos de conducir. Todo esto viene promovido por directivas europeas, porque al final dependemos de Europa y tenemos que equiparar los permisos de conducir y la forma de obtenerlo a los Estados miembros de la Unión. Y una de las cosas que va a cambiar, que no está centrada todavía exactamente cómo va a ser, ni está desarrollado, porque lo tendrán que desarrollar las distintas leyes, es el permiso al que yo le llamo el D+3, que los audientes que lo estén escuchando a lo mejor no lo sitúan eso del D+3, que es lo que es. El D+3 me refiero a la autorización que actualmente existe en España, porque es una autorización de España, además, la que nos permite, con un permiso de la clase B y 3 años de antigüedad, conducir una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos. Si centramos eso desde el punto de vista de la seguridad vial, que como se está dando cuenta, o se puede estar dando cuenta la audiencia, es algo que me motiva y que me mueve mucho y que me fascina, si hablamos de eso desde el punto de vista de la seguridad vial, eso es una aberración, eso es una patada directamente contra la seguridad vial, puesto que una persona, por el mero hecho de tener un permiso de la clase B que autoriza conducir, en principio, bueno, una serie de vehículos, pero bueno, que por lo general lo que se quiere conducir es un turismo, no tiene formación ninguna en un vehículo, en la conducción de vehículos de dos ruedas, ¿no? Y por el simple o el mero hecho de tener 3 años de antigüedad, pues la ley automáticamente le autoriza a conducir una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, sin haber demostrado pues ningún tipo de habilidad o pericia sobre ese vehículo. Como digo, esto, a mi parecer, es una patada contra la seguridad vial. Esto apareció en una reforma a los permisos de conducir hace aproximadamente 15 años, se introdujo ahí, hemos estado conviviendo con ella, y desde los centros de formación vial pues lo hemos dicho infinidad de veces que no podía ser, que tenía que haber algo que por lo menos garantizara que ese conductor tiene unos mínimos de conocimiento sobre ese vehículo que va conducido, aunque tenga los 3 años de antigüedad en el B. Y lo que es fehacientemente es que va a haber una modificación en la cual no va a ser solamente con los 3 años de antigüedad, van a tener que hacer un tipo de formación, no sabemos cómo se va a desarrollar, en cuántas horas va a consistir, si va a ser una formación práctica, si va a ser una formación teórica, pero lo que sí es indiscutible es que en el momento que se modifique el Reglamento General de Conductores, que es el que regula los permisos de conducir, el B+3 tendrá algún tipo de formación para poder conducir ese tipo de motocicleta, aun teniendo los 3 años de antigüedad. Y además es que si escarbamos en la estadística, hay infinidad de siniestros que se producen en motocicletas de 125 centímetros cúbicos con este tipo de autorización, como digo, con ese D+3, con ese D con antigüedad de 3 años, ¿no? Además, la motocicleta es un vehículo que, sobre todo esa cilindrada, que está cada vez prolifera más en las ciudades, porque es un vehículo versátil, rápido, fácil de ágil, fácil de estacionar. Y entonces, bueno, pues eso, como digo, ahí tenemos introducción y cambio seguro. La forma, pues según la desarrolle la ley y los distintos reglamentos, no la podemos especificar ahora mismo, pero que sí, que eso desaparece, ¿no? Además, bueno, ya hay noticias por ahí, aquí en los centros de formación vial, en las autoescuelas, en las que yo represento, pues he observado desde hace meses atrás cómo vienen determinados conductores diciendo, oye, esto ya no voy a poder conducir la moto de 125 con el B, ya eso ya entra en vigor, o sea, que la gente tiene conocimiento de ello, bueno, porque sepa la gente que la sociedad, que bueno, que de momento está ahí, que hay que esperar, que es un proceso relativamente lento, pero esperamos que en este año llega a ser modificado los distintos reglamentos. Referente a esas noticias que salen por ahí, por diversos medios de comunicación, por redes sociales, del tema de los guantes en la motocicleta, de la indumentaria, sí que es cierto que hay intervenciones del director general de tráfico en determinado sitio, Pérez Navarro, que es el actual director de la Dirección General, en la que él ha dicho que quiere que sea obligatorio el uso de guantes en motocicleta. No hay nada recogido hasta ahora, no sé si introducirán algo, alguna modificación en la indumentaria a utilizar a la hora de conducir, pero como digo, sí que lo ha expresado directamente el propio director. Bueno, pues cuando se modifiquen los reglamentos habrá que ver si introducen algún tipo de indumentaria obligatoria, porque en la actualidad indumentaria obligatoria como tal no hay nada recogido en la ley que regula el tráfico y la seguridad vial. Hay un artículo en el Reglamento General de Circulación que dice que bueno, que sí, que textualmente que tenemos que llevar un casco homologado, tal, ¿no? Eso es sabido por todos, ¿no? Pero no hay ningún artículo en el que diga que es obligatorio un uso de guantes, que es obligatorio un uso de una chaqueta, de un pantalón, de una indumentaria adecuada y adaptada a la conducción de una motocicleta. Pero lo que sí es indiscutible, si lo volvemos a mirar desde el punto de la seguridad vial, que en caso de una caída en motocicleta, si vamos bien provisto de la indumentaria adecuada, las lesiones sean de menor gravedad. Uh-huh. Y lo que sí existe actualmente en el Reglamento General de Circulación, lo hago mención a ello porque existe esa problemática de, oye, ¿me pueden sancionar en la moto si voy conduciendo en calzona? Oye, ¿me pueden sancionar en la moto si no llevo una bota y voy con una sandalia? O lo típico de verano, ¿no? Que seguro que lo has escuchado en alguna ocasión, sí, ¿no? Sí. ¿Se puede conducir con chanclas? ¿Me van a sancionar por conducir con chanclas un turismo? Pues no hay ningún, como digo, no hay ningún artículo de reglamento que diga expresamente qué tipo de calzado, qué tipo de indumentaria, pero sí que hay dos artículos que en los cuales, si el guardia aplica una buena profesionalidad, podría llegar incluso a sancionar, que son el artículo 2 y el artículo 3 del Reglamento General de Circulación, en donde hace alusión a que los usuarios de la vía tienen que comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación ni causen peligro o perjuicio o molestia innecesaria, y que deberán de conducir con la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno cuando estén conduciendo un vehículo en la vía pública. Date cuenta que ahí en el artículo 3 dice evitar todo daño propio o ajeno. Uh-huh. Es decir, que tenemos que preocuparnos de no hacernos daño. Es decir, si yo voy conduciendo una motocicleta de gran cilindrada por una carretera de montaña con un pantalón corto, es indiscutible e ineludible que si sufro una caída me voy a hacer daño propio, ¿no? Por lo cual, aplicando ese artículo, podría llegar a proceder una sanción aplicando ese artículo, ¿no? O sea, que no es del todo disparatado que pudiéramos encontrar una sanción aplicando esos artículos. Pero, como digo, lo de los guantes, sí que ha habido menciones por parte del director general de tráfico, pues estaremos a la espera en el momento que modifiquen los reglamentos a ver qué es lo que sucede. Uh-huh. El tema del chaleco airbag está muy de moda. Mi opinión en particular es que, igual que te he dicho, lo de que llevo muchos años diciendo que llegaremos a ver en España la tasa de alcohol máxima legal de 0,0, mi opinión particular es que llegaremos a ver la obligatoriedad del uso de un chaleco airbag en motocicleta. Uh-huh. Eso casi seguro. Además, no son excesivamente caros, ¿eh? Hay chalecos airbag por ahí en el mercado que son relativamente baratos y tampoco ocasiona un desperfecto a la economía de un motorista.
¿Y nos puede salvar la vida o salvarnos de alguna lesión grave también? Es importante.
Por supuesto que sí.
Carlos Comendador, seguiremos hablando, que hay muchas cosas por ahí que nos gustaría hablar de esas nuevas normas, del tráfico y de lo importante que es que todos prestemos atención y que las conozcamos. Tenemos que conocerlas y es importante que estemos al día de todo lo que va apareciendo y que sepamos qué podemos hacer, qué no podemos hacer y que tomemos conciencia. Es muy importante lo que ha dicho Carlos, que seamos conscientes de que estas normas son precisamente para eso, para evitar accidentes. Es el director de Autoescuela Cabrera. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar aquí.